Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
Amable auditorio, lo saluda Severo Mirón para presentarles un programa más de los pertenecientes a la vieja serie Platícame un libro. El libro de hoy es El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Don Leandro Fernández de Moratín nació en Madrid en 1760. Su padre fue el poeta don Nicolás, ayuda del guardajoyas de la reina viuda Isabel de Farnesio y principal animador de las tertulias vespertinas en la fonda de San Sebastián, a la que concurrían ciertos nombres famosos como Cadalso e Iriarte. A los 4 años de edad, le dieron las viruelas a don Leandro y se quedó cacarizo, lo que lo hizo medroso, amante de la soledad y de carácter apocado. A pesar de esto, a los 20 años, la Real Academia de la Lengua le otorgó un accésit por un canto épico en romance en decasílabo titulado La toma de Granada. Después empieza a escribir teatro, El viejo y la niña, La derrota de los pedantes, La mojigata, El varón, La comedia nueva o El café, Lección poética, etc. Hoy voy a referirme a la comedia El sí de las niñas, estrenada en el Teatro de la Cruz de Madrid el 24 de enero de 1806. La escena representa la sala de una pensión. Se ven 4 puertas que conducen a otras tantas habitaciones numeradas. Hay también una escalera que lleva al piso bajo de la casa. La acción empieza a las 7 de la tarde de un día y acaba a las 5 de la mañana del siguiente. En una posada de la ciudad de Alcalá de Henares, en la Nueva Castilla, España Central, lugar de nacimiento de Cervantes Saavedra, hablan don Diego, caballero de 60 años, y su servidor Simón, padre a su vez de Carlos, joven y valiente militar, a quien don Diego, que no tiene hijos propios, lo considera suyo y hasta ha hablado de nombrarlo futuro heredero de su fortuna. Explica don Diego al buen Simón que está esperando la llegada de doña Irene, quien fue a Guadalajara a traer a su hija Francisca, linda, honesta e inocente muchacha de 18 años no cabales, que estaba en un convento de esa ciudad al cuidado de unas tías monjas. Le explica también que la razón por la que doña Irene fue a traer a su hija es que él, don Diego, le ha concertado un conveniente matrimonio. Simón cree que don Diego quiere casarla con Carlos, su hijo, pero se queda con los ojos cuadrados cuando don Diego le aclara que el novio propuesto y aceptado ya es él mismo. A eso de las 8 de la noche llegan doña Irene y Francisca, acompañadas de su criada Rita, con la que el autor prepara la fórmula tradicional del teatro clásico español: galán, dama, gracioso, criada. Las recién llegadas hablan del calor, de los mosquitos y del polvo del viaje. Francisca trae en un pañuelo rosarios de nácar, cruces de ciprés, la regla de San Benito, campanillas de barro bendito para los truenos y otra docena de cosas que las madres del convento le dieron para ayudarse en su ingreso al mundo. En esta conversación se ponen de manifiesto 4 cosas. 1. La deliciosa ingenuidad, candidez y sencillez de Francisca, que además de casta e ingenua, es bellísima. 2. la tontería, presunción y remilgamiento de doña Irene, viuda tres veces y muy pagada de la nobleza de sus parientes. Ella obligó a su hija a dar el sí al caballero don Diego como medio eficaz para salir de su pobreza actual. 3. Que el señor don Diego es un anciano libidinoso e iluso. Y 4. Que la criada Rita es una aldeana ignorante, pero muy viva y astuta. Rita, que es perpetua acompañante de Francisca, sabe que ésta está enamorada de un apuesto joven, don Félix de Toledo, y a sus instancias Francisca le escribe una carta poniéndolo al tanto de lo que, forzada por su madre, está a punto de suceder. Poco después, se presentan en la posada don Félix y su criado Calamocha. Él es un mocetón atildado, robusto y carilindo, y el criado, un necio, pero con un extraordinario sentido del humor. Calamocha no tarda en establecer contacto con la criada Rita, a la que dice que, tras leer la carta de Francisca, vinieron inmediatamente desde Zaragoza, y tan pronto le informa Rita a Francisca de la llegada de don Félix, la hermosa muchacha determina no seguir el juego de sumisión a la voluntad materna. Rita la alienta con una frase muy castiza: con los hombres sucede lo mismo que con los melones de añover. Unos salen buenos, otros salen malos. La dificultad está en saber escogerlos. Pero la que se lleve el chasco en la elección, que se queje de su mala suerte, pero que no desacredite la mercancía. Y uniendo el dicho al hecho, Rita se posesiona de todas las velas que hay en la posada, dejándola más oscura que la entrada de un panteón. Aprovechando la penumbra, se entrevistan los dos enamorados. Él insiste en su promesa de amor y jura librarla del anciano que se ha interpuesto en su camino, ignorando que se trata del patrón de su padre, del hombre que lo ha tratado como a su propio hijo y que hasta le prometió heredarle su fortuna. Pues don Félix de Toledo es en realidad Carlos, el militar hijo de Simón, protegido de don Diego. A pesar de la oscuridad, don Diego y Carlos se encuentran y reconocen. El viejo se sorprende e irrita por la súbita e inoportuna presencia del muchacho, a quien ordena regresar a Zaragoza inmediatamente, suponiendo con razón que ha venido a Alcalá por una aventura amorosa. Aunque ni por asomo sospecha que es precisamente con Francisca, o Paquita, como él le dice a su novia. Y la noche avanza. La oscuridad cada momento es mayor. Se oye en la calle el rasgueo de una guitarra que toca unas seguirillas. Paquita y Rita salen sigilosamente a la ventana. Carlos se aproxima y le da una carta, pero por la oscuridad Francisca no puede tomarla, a pesar de que cuando se ha ido Carlos, Rita y Paquita la buscan afanosamente arañando todo el suelo. No pueden seguir la búsqueda porque entra Simón y tropieza con la jaula del tordo favorito de doña Irene y la derriba con gran estrépito. Al empezar a aclarar la mañana, don Diego recoge la carta de Carlos, en la que le explica a Francisca la razón de su precipitada desaparición. En una estupenda escena, don Diego interroga a Paquita exigiéndole que sea sincera. Ella le dice que es profundamente desgraciada, pero que se resigna a su destino y a la voluntad materna. El anciano, conmovido y magnánimo, renuncia a la supuesta felicidad que le aguardaba en los brazos de Paquita y la abraza, pero ya no como novio, sino como padre. Da su consentimiento para que se case con Carlos, a la vez que dice: esto resulta del abuso de autoridad, de la opresión que la juventud padece. Son las imposiciones de los padres y tutores. Y esto es lo que no debe fiar el sí de las niñas. Naturalmente, esto no es más que un pequeñísimo resumen de la conocida comedia El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.